aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En los últimos días, antes de la veda electoral y la votación del domingo, con ambas campañas, tanto por el sí como el no, a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, cerrando un proceso electoral largo, las encuestas muestran una situación de paridad. ¿Cómo puede quedar el tablero político luego de la elección del 27 de marzo? Para analizar un poco los posibles escenarios, recibimos al politólogo Diego Luján. Diego, bienvenido.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bien, Diego, ¿cómo podríamos caracterizar lo que ha sido esta campaña, ¿no? Se insistió mucho en que no era una elección de medio término, ni era como tomarle la presión al gobierno, pero, sin embargo, parece que discursivamente terminó siendo así.
Bueno, sí, efectivamente. Una instancia de plebiscito o referéndum se supone que tienen un asunto, ¿no? En este caso es un asunto complejo, por la diversidad de temas, por la cantidad de artículos que se impugnan, y entonces quizás eso hizo que la campaña en sí, que siempre tiene que reducir de algún modo la complejidad, se enfocara más en estos términos. Yo creo que más del lado del gobierno que del lado de los promotores del sí, porque también es cierto que estratégicamente le sirve a un gobierno que todavía tiene buenos niveles de aprobación, en particular en la figura del presidente, le sirve colocar el debate en esos términos, ¿no? Pero también creo que hay una cuestión, si se quiere, heurística, de que hay una facilidad de entrar, sobre todo en un núcleo duro de gente que no, digamos, que no se ha mostrado muy proclive a informarse. Uh-huh. Es más fácil entrarle en una cuestión más simple, como estás a favor o en contra del gobierno en general. Así que creo que por estos dos motivos, por la complejidad de la situación y por la relativa ventaja que eso le daría al gobierno, supuestamente en términos de rendimiento electoral, creo que finalmente el último tramo de la campaña se ha visto bastante marcado por esa tónica, ¿no?
Sí, de hecho lo comentábamos en el arranque del programa, conversando un poco sobre los debates, cómo en realidad cuando surge la iniciativa de promover el referéndum, la coalición de gobierno criticaba que esto era justamente una especie de rendición de cuentas o elección de medio término para el gobierno, y eso en realidad después se terminó apropiando de eso y lo volcó como un argumento a su favor, si se quiere.
Absolutamente, y de hecho, sí, pienso lo mismo, ¿no? En un primer momento, sobre todo vamos a recordar, cuando se llega o cuando en principio se anuncia que los promotores del sí reúnen la cantidad de firmas necesarias, eso creo que generó como una especie de sacudón en el gobierno, ¿no? Es decir, porque el hecho de que exista una instancia de rendición de cuentas electoral impensada cambia los horizontes temporales de los actores políticos, ¿no? Es decir, un ciclo de gobierno de 5 años, como hay en Uruguay, tiene como una cadencia, ¿no?
Y más en el contexto de una coalición de tantos partidos.
Claro, absolutamente. Entonces, yo creo que esa novedad, que fue para mí el hecho político del año pasado, cambió, digamos, los cálculos temporales y el horizonte temporal del gobierno, y en un primer momento eso pareció como una incomodidad, ¿no? Una piedra en el zapato que no estaba prevista. Luego, sí, coincido en que hubo un cambio de discurso y un aprovechamiento más bien estratégico de esa situación, dado que el presidente siguió teniendo niveles relativamente altos de popularidad, y entonces creo que eso lo transformó como una especie de punto a favor, ¿no? Así que sí, pienso que va por ahí.
Claro, y todo eso se termina de conformar con la centralización de la figura del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en el centro también de esta campaña por el no. ¿A qué crees que responde esta estrategia?
Y bueno, a ver, la propia modalidad de ejercicio del gobierno ha ido marcando desde marzo de 2020 hasta aquí un ejercicio muy fuertemente centrado en la persona del presidente, ¿sí? lo cual de hecho es de algún modo, si se quiere, novedoso en cuanto a la modalidad de ejercicio de los gobiernos, porque la historia de los gobiernos de coalición en Uruguay, que la hay y es bastante rica en ese sentido, había sido más bien la de gobiernos de compromiso, de negociación interna, ¿no? En donde obviamente el presidente era un primus inter pares, pero no tenía la digamos así, el ascendente que tiene hoy por hoy la figura del presidente, ¿no? Entonces me parece que ese cambio de modalidad generó que por el momento el presidente logre imponer su figura, incluso con una agenda mediática muy nutrida, ¿no?
Se habla además de esto de la coalición radial, ¿no? Que es no es una coalición entre varios partidos, sino que cada partido tiene su acuerdo con Luis Lacalle Pou.
Claro, efectivamente, la modalidad de implantación del gobierno, si se quiere, fue novedosa en ese sentido también. Digamos, uno esperaba que una vez conformada la coalición de gobierno, distribuidos los cargos y asumidas las responsabilidades, se fuera hacia alguna especie de institucionalización de la coalición con instancias más o menos
orgánicas,
estables, rutinizadas, con procedimientos marcados, donde cada socio de la coalición, conforme a su peso relativo en la misma, pudiera hacer valer ese rol. Eso no sucedió, y la verdad es que en general a los politólogos nos sorprendió, porque uno un poco mira el futuro en clave de lo que ha pasado antes, ¿no? Y eso había sido así. Entonces, también es cierto que esta coalición es una coalición distinta a las anteriores, porque es una coalición mucho más heterogénea, con más socios, pero además, desde el punto de vista ideológico, más más esparcidos, si se me permite el término, sí, en el espacio ideológico, ¿no? Porque desde el Partido Independiente, si se quiere, que es como el extremo izquierdo, por decirlo de algún modo, de esta coalición, pero que es un extremo izquierdo o de centro muy menguado por su caudal electoral, hasta una pata bastante más voluminosa en la derecha, que podría ser Cabildo Abierto. Entonces era una coalición un poco sesgada hacia la derecha, o bastante sesgada hacia la derecha. Y eso, digamos, podría. Yo creo que ahí la estrategia de que el presidente tenga instancias bilaterales con los otros líderes y no una instancia, digamos, plenaria, apuntó un poco también a darle algo más de gobernabilidad y un poco más de poder al presidente, ¿no?
Sin embargo, la figura del presidente en un escenario. Vayamos a los posibles escenarios. Se ven dos como muy lineales, que es la anulación de los 135 artículos, con ciertos matices de cómo se podrían dar esos resultados. Sin embargo, en caso de una victoria del sí, que el sí alcance los votos necesarios, esta apuesta del presidente de meterse de lleno en la campaña en las últimas semanas podría también ser un arma de doble filo, ¿no? Porque en ese escenario le podría salir muy mal, podría salir muy debilitado.
Claro, es una apuesta alta, ¿no? O sea, es algo arriesgado. Tiene lógica desde el punto de vista de que el presidente es el principal activo que tiene la coalición de gobierno en materia de opinión pública y de adhesión ciudadana. Y de hecho, si uno mira los números de la evaluación o de la aprobación del presidente, nos dice una cosa, y si uno evalúa al gobierno por áreas, la situación es otra, ¿no? Entonces es bastante razonable que se use esa carta. Ahora, como tú decías, y yo coincido, es una apuesta arriesgada, porque si sale bien, bueno, eso de alguna manera fortalece al presidente, pero si la cosa no sale bien y el sí logra los votos necesarios para anular estos 135 artículos, va a ser difícil. Digamos, yo creo que hay un doble desgaste de la figura presidencial, ¿no?
Pasa a ser una derrota personal.
Claro, y eso lo desgasta frente a la opinión pública, pero además, y sobre todo, lo desgasta también, o lo puede desgastar frente a sus socios, ¿no? Porque le van a pedir cuentas, como es obvio, ¿no? El responsable tiene que rendir cuentas. Entonces, bueno, yo creo que alentado por algunos números que parecerían favorables en la previa, aunque eso siempre está por verse en la medida en que las encuestas dejan abierta la posibilidad de que haya resultados hacia uno u otro lado, creo que eso terminó haciendo pesar la decisión de que el presidente se involucre del modo que lo hizo y además sea de alguna manera el portavoz final de la campaña por el no.
Por otra parte, en un escenario de victoria del no, la figura del presidente podría salir como fortalecida, pensando en el caso contrario, ¿no? Y en especial del Partido Nacional, que son sus dirigentes y sus dirigentes de primera plana los que se han puesto más, tal vez, la campaña al hombro. Pero esto a la interna de la coalición también podría generar tal vez alguna rispidez, porque ¿cómo lo tomarían los socios y en especial aquellos que tienen intenciones electorales de cara al 2024?
Y bueno, creo que profundizaría todavía más el dilema que va a enfrentar la coalición de gobierno seguramente en los próximos dos años, ¿no? Es decir, eso ya es de por sí una situación dilemática, pero eventualmente el triunfo del no y por lo tanto el fortalecimiento relativo del presidente frente a sus socios haría todavía ese dilema un poco más profundo, ¿no? Porque es obvio que los socios de la coalición de gobierno tienen pretensiones políticas, es obvio que las tengan, pero allí la situación relativa de los distintos partidos no es homogénea, ¿no? Porque hay algunos partidos que ya tienen de alguna manera candidaturas muy, muy establecidas y muy sólidas, y otros que, como el Partido Colorado o el propio Partido Nacional, que todavía uno podría ser un subconjunto de líderes en condiciones de ser presidenciales, pero no es claro cuál de ellos va a terminar, digamos, primero en esa carrera, ¿no?
Entonces, sí, de hecho, también de alguna forma el gobierno de la calle se encargó de hacer funcionar esto de no hacer brillar demasiado figuras hacia la coalición, pero también hacia dentro de su propio partido. O sea, el resplandor de la figura presidencial opacó la posibilidad, al menos en estos 2 años, ¿no?, que llevamos de gobierno, de que pudieran ir apareciendo otras representaciones importantes. En su momento fue el Álvaro Delgado y pareció ser muy notorio, como en un momento, bueno, bajemos el perfil también.
Sí, bueno, es la contracara, si se quiere, de la estrategia de la modalidad de ejercicio del poder, del que hablábamos hace un rato, ¿no? Es decir, la contracara de que el presidente tenga esa visibilidad es que al resto de los integrantes del gobierno, sea del Ejecutivo o incluso en el Parlamento, tengan una posición subordinada a la figura presidencial. Eso ha sido notorio a lo largo de estos 2 años, y en estos días ha sido también muy notorio que el hecho de que el presidente vaya a, de alguna manera, tener la última palabra en la campaña por el no, hizo que muchos otros portavoces igualmente válidos de la campaña por el no tuvieran que desestimar su participación en ulteriores debates o instancias que tenía previstas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, por eso, el dilema de la sucesión para la coalición ya existía, y en función de los resultados del domingo, bueno, puede verse incrementada o no.
Uh-huh. ¿No? Claro, porque en un país que al no tener reelección, digamos, se puede pagar un costo político de esas decisiones.
Claro, hay como una tensión todo el tiempo entre utilizar la figura del presidente como un activo político, que de hecho lo es, pero bueno, ¿cuándo empieza el momento apropiado para empezar a relajar un poco ese uso y empezar a canalizar hacia otros dirigentes que puedan tomar la posta en el 2024? Esa es una tensión entre gobernabilidad, digamos,
claro,
de terminar de pasar los programas de las iniciativas de este gobierno. Estamos todavía en un periodo en donde la productividad del gobierno tiene que ser importante. Pero ya sabemos que el último año y medio, último año de gobierno, más bien va a tener que primar la otra lógica.
Si el famoso año 5, que es...
Claro, que en general...
Campaña.
Es campaña, y es donde los gobiernos de alguna manera ven mermada su productividad por tener que imponer o facilitar el ascenso de otros líderes,
¿no? Y hablando de tiempos de gobierno, justamente, ¿qué podemos esperar con respecto a la coalición? Más allá incluso del resultado que se obtenga en el referéndum, ¿en qué tiempo vital de la unión de los partidos estamos?
Bueno, es que ese es un tema complicado, porque realmente, en general, la ciencia política lo que establece como regularidad empírica y que tiene algún sustento teórico detrás es que las coaliciones responden a ese ciclo político del que hablábamos recién, ¿no? Entonces, y sobre todo, digamos, cuanto más complejas son las coaliciones y más se acerca el tiempo electoral, esos dos factores juegan en contra de la estabilidad y la supervivencia de la coalición. Pero este fue un periodo muy particular por muchas razones, ¿no? Y entonces no estamos viendo un desgaste fuerte de la coalición en estos 2 años.
¿La pandemia ralentizó todo?
Yo creo que sí. Es imposible pensar este periodo como un periodo normal, ¿no? Es decir, si uno tuviese una serie de tiempo larga, a este periodo en particular habría que darle como una particular atención, porque tiene este contexto de fondo que yo creo que, claro, es una especulación, ¿no? A falta de estudios empíricos más profundos, pero uno podría pensar que la pandemia de alguna manera contribuyó a solidificar a la coalición y a otorgarle al presidente, como en cualquier emergencia, ¿no? En cualquier situación de excepcionalidad, el presidente es como el que está al mando, y entonces es como que no se lo cuestiona tanto. Yo creo que ese tiempo, si bien está terminando, le dio un stock de aprobación a la figura del presidente en particular, y eso facilitó que la coalición se mantuviera más homogénea.
Ha sido una luna de miel larga.
Digamos que sí. De todos modos, los últimos datos de aprobación del presidente muestran que de alguna manera está tendiendo hacia el núcleo de votantes que tuvo en noviembre del 19. Uh-huh. ¿No? Es decir, está ahí todas las encuestas no tienen exactamente el mismo número, pero es como que en general todas convergen hacia el 50%. ¿No? Uh-huh. Es decir, el presidente lo que está haciendo actualmente, a diferencia de lo que pasó durante buena parte de estos dos primeros años, en donde el presidente también tenía aprobación de los votantes del Frente Amplio, por ejemplo, o de Daniel Martínez específicamente en noviembre, el presidente se está quedando de alguna manera con sus votantes, lo cual no es poco a los dos años de gobierno, pero digamos hay un cierto desgaste que a una tasa de desgaste más lenta, pero ese desgaste se empezó a notar hace algunos meses, ¿no?
Uh-huh. Yendo ahora a la campaña por el sí, que tuvo su cadena nacional anoche, protagonizada por César Troncoso, pero con la participación de militantes, sin ningún dirigente hablando. ¿A qué crees que responde esta decisión?
Bueno, a ver, la verdad, yo no soy un especialista en comunicación política, ¿no? Pero ayer cuando veía la cadena, pensaba que estaba como muy orientada hacia el núcleo de votantes indecisos, ¿no? O indefinidos, o con una definición débil, ¿no? Con una decisión débil. Entonces, a mí me parece que la decisión fue apuntarle a ese público, ¿no? Es un público bastante refractario y al cual no se había podido llegar ni el sí ni el no. No habían podido llegar mediante, bueno, los debates temáticos, los intercambios más de tipo técnico, si se quiere, con un análisis más exhaustivo de los contenidos de la ley, ¿no? Y entonces me parece que se buscó un lenguaje, si se quiere, más emotivo, ¿no? Tratando de llegar a la gente que todavía no manifiesta una decisión de voto firme y a la que es muy difícil convencer con información y con detalles técnicos. De hecho, si ustedes se fijan, la cadena de ayer no tuvo referencias explícitas a contenidos de la ley. No fue, bueno, el artículo tal genera tal cambio y nosotros queremos impugnarlo. Fue más bien una generalidad de cosas buscando atar la decisión a cosas que son más generales, ¿no? Y no tan particulares de contenidos específicos. Creo que fue por ahí.
Y muy en sentido de como una entelequia, como la uruguayés y como ser uruguayo también. Apeló un poco a eso, ¿no?
Claro, claro, sí. Y sobre todo al factor evaluativo, ¿no? Uh-huh. Que arrancamos hablando de eso, ¿no? En donde en principio uno no esperaría que el sí fuera por ese lado, ¿no? Porque, bueno, se supone que ese era un activo de la campaña del no, el ver esto como un plebiscito sobre, o una evaluación sobre la gestión de gobierno, ¿no? Y sin embargo, la cadena de ayer insistió bastante en algunas áreas que pueden ser particularmente problemáticas en cuanto a la evaluación ciudadana: la educación, la seguridad pública, las tarifas, los combustibles, ¿no? Pero sin vincularlos directamente con contenidos específicos de la ley, ¿no? Así, bueno, aumentó el combustible. La seguridad sigue siendo un problema, ¿no? La educación hay que atenderla, está bien, pero bueno, ¿cuáles son los contenidos específicos de la ley de urgente consideración que hacen que eso sea particularmente problemático? Eso no estuvo presente y yo creo que fue una decisión deliberada y explícita de ir en busca de este núcleo de votantes que todas las encuestas están mostrando que es un número importante y que seguramente puede decidir la suerte de la elección a través de este tipo de mecanismos, si se quiere, simplificadores. Porque se trata de gente que no está interesada en la política, la verdad, que no se informa mucho, y entonces su decisión seguramente va a estar más orientada por este tipo de señales así generales, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Y además sea la particularidad, ahora que lo mencionabas, esto de la población que no está interesada en la política, que, claro, en una elección de candidatos es como que hay elementos más tangibles de los cuales agarrarse, ¿no? Para alguien que, bueno, no sigue la política habitualmente, pero bueno, no sé, simpatías, de último momento te pueden decantar mucho más fácil. Acá es como que más duro de digerir la cuestión y para poder fundamentar el voto hay que meterse a leer la ley o no. Y después termina siendo una especie de tiro al aire porque...
Sí, a ver, Uruguay tiene la enorme ventaja de contar con un sistema político, con un sistema de partidos muy fuerte, institucionalizado, muy estable, ¿no? Que en donde los actores tienen, los principales actores al menos tienen trazabilidad a través del tiempo, ¿no? En general no hay cambios drásticos ni en la composición de los elencos de gobierno ni de los partidos, ¿no? Entonces, eso facilita de alguna manera la decisión de los votantes porque en lo que en ciencia política usamos como metáfora, digamos, es que la ideología o la pertenencia partidaria son atajos cognitivos, ¿no? Es decir, son formas de simplificar la dimensionalidad muy, muy grande que tiene la política y trasladarla a un lenguaje, digamos, mucho más llano y más comprensible. Y en ese sentido, los partidos hicieron su rol, ¿tá? Tanto los de la coalición como el Frente Amplio en el caso de la campaña por el sí. Pero es cierto que al no existir o al no estar en disputa el gobierno, que es lo que en las elecciones nacionales o en las departamentales incluso está en juego, hay gente que de pronto, digamos, no se ha sentido lo suficientemente atraída como para informarse, ni siquiera mediante estos atajos cognitivos que son los partidos o las ideologías, ¿no?
Y ahí se vuelve más impredecible un porcentaje de los votos.
Claro. Y sí, porque ahí empiezan a operar otras heurísticas alternativas, ¿no? Como vos decías, bueno, no sé, la simpatía de tal o cual líder que me genera confianza, y entonces sin entender mucho lo que está en juego, yo le creo a tal. Pero claro, son decisiones. A ver, no quiero ponerlo en términos normativos, pero son decisiones de una calidad un poco más baja.
Claro.
¿No? En el sentido de que no se hacen cargo luego de lo que está detrás de esa decisión. Mientras que una decisión más reflexiva, sea para el lado que sea, bueno, te puede enseñar en el sentido de que vos podés decir, bueno, al final, el día siguiente, o los años siguientes, cuando esto tenga algún tipo de resultado, uno como ciudadano puede decir, bueno, voté bien, o... Ya, al final voté mal, y entonces ahí vas ajustando tu comportamiento. Ahora, si vos votaste por estas otras alternativas, esa operación de rendición de cuentas es más difícil, ¿no?
Recién, Diego, nos desglosabas un poco tu visión sobre las consecuencias que puede tener la coalición de gobierno y en concreto el Partido Nacional. Ahora, pasemos al otro extremo, en este caso el Frente Amplio. ¿Cómo podría salir de cara a un escenario de victoria del sí en el referéndum, o por lo contrario, que sea una derrota, digamos, en el sentido de no llegar ni siquiera un 40%? ¿Cómo se puede analizar cómo quedaría parado el partido de oposición?
Bueno, a ver, creo que hay una línea de base contra la cual comparar, que es noviembre de 2019, ¿no? Me parece que ese es es efectivamente una línea de base.
Por eso el 40%, se está usando mucho para medir como
pero
el
eso piso. Es octubre.
De octubre, eso es octubre, claro.
Yo digo noviembre porque, a ver, ¿por qué digo noviembre? No es caprichoso. Noviembre es una decisión binaria, ¿sí? Igual que esta.
Claro,
entonces, cuando las opciones son muchas, hay espacio para el refinamiento, ¿no? Es decir, bueno, sí, a mí me gusta tal cosa, pero voy a votar tal partido que no va a llegar a la presidencia, pero va a tener representación en la Cámara de Representantes o en el Senado. Hay espacio para esas operaciones. Para el votante un poco más, si se quiere, sofisticado. Ahora, cuando las opciones son binarias, vos tenés que ejercer cierta violencia sobre tus verdaderas preferencias y decir, bueno, está bien, no será mi primera preferencia, pero yo de todos modos voy a optar por tal cual, ¿tá? Por Martínez o por la calle Pou en el caso de noviembre del 19. Un plebiscito es lo mismo. El mismo tipo de operación, ¿no? Es decir, bueno, yo pienso que tales artículos de la LUC me parecen muy nocivos, tales otros capaz que no me parecen demasiado nocivos o no me parece tan mal o incluso me favorecen, ¿sí? Pero no hay espacio para ese tipo de razonamientos, es sí o no. Y entonces también te obligan de algún modo a colapsar toda la complejidad en un sí y un no. Entonces yo creo que la línea de base es noviembre del 19, que fue una diferencia muy exigua, ¿no? Un punto y medio, 30.000 votos. Entonces, sobre esa base, la comparación, yo diría, a ver, primero distinguiría el efecto jurídico del efecto político. Es una obviedad, pero vale la pena hacerlo, ¿no? Es decir, por un voto de diferencia, el resultado es el resultado y se terminó. Se anulan o no se anulan los 135 artículos. Ahora, luego está el efecto político, que es más opinable, que está sujeto a interpretaciones, y que me parece que estas interpretaciones van a ir en función de cuán distante está el resultado, sea para un lado o sea para el otro, de esa línea de base de comparación de noviembre del 19. Si cuanto más se aleje de esa línea de base, me parece que el efecto va a ser, digamos, se va a ver multiplicado, ¿no? Entonces... A mí lo que más me preocupa en un sentido ciudadano, si se quiere, es qué va a pasar el día después, ¿no? Es decir, qué tipo de lecturas, en relación con lo anterior, ¿no? ¿Qué tipo de lecturas se van a habilitar desde los responsables de las campañas sobre los resultados, ¿no? Ahí yo creo que hay espacio para que, digamos, para que los dirigentes bajen un poco el nivel de digamos de intensidad que hemos visto en este último mes, crecientes, porque sea cual sea el resultado, bueno, quedan 3 años de gobierno o 2 años y pico de gobierno, y bueno, y hay que atravesarlos de la mejor forma posible, porque los ciudadanos necesitamos tener un gobierno que nos guste o no nos guste, haga lo que considera que tiene que hacer, ¿no? Y entonces me parece que ahí es muy importante que los actores políticos, los principales actores políticos, bajen mensajes de digamos, si se quiere, de bueno, se ganó o se perdió, pero que los que ganan no sientan que tienen autorización para arrasar con el que perdió, sobre todo si la diferencia es pequeña. Y que los que pierdan no se sientan que están excluidos de todo por 3 años, ¿no? Me parece que ese es un poco el ejercicio que cabe hacer, ¿no?
Bien, Diego Luján, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la universidad.
Bueno, las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.